pero esta podría ser la puntilla a cualquier esperanza de una financiación autonómica con mínimos visos de racionalidad y justicia redistributiva.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 21 de junio de 2024. Ya estamos oficialmente en verano y el verano es alegría y es vacaciones y es tener tiempo para estar con tu gente o para ir a ese lugar que tanto te apetece conocer. Es verdad que hay que aguantar también un chorreo importante de calor, pero no todo va a ser perfecto. Saben que Carlos Herrera sigue haciendo el Camino de Santiago, pero nosotros vamos a mantener la costumbre de llamar en un rato a Maldonado, como todos los viernes, para repasar qué podemos esperar de este verano versión 2024. De momento ya les adelanto yo que este viernes nos trae una jornada de lluvias en el norte, con nubes desde Asturias hasta Cataluña. En el resto de España habrá cielos poco nubosos o despejados y las temperaturas subirán de manera generalizada, sobre todo en esa parte del país en la que los cielos estarán despejados. Y para el fin de semana, pues más o menos lo mismo. Y miren, nos levantamos esta mañana con ese regusto futbolero que nos dejó ayer el España-Italia. Enfrentamiento mítico, porque no hace muchos años no había equipo al que le temblaran más las canillas que a España cuando llegaba a los cuartos de final, cuando se enfrentaba a Italia y cuando tenía que afrontar una tanda de penaltis. Bueno, pues en la Eurocopa de 2008 se nos juntaron todos los miedos y todos los fantasmas de golpe. Y a pesar de todo, conseguimos romper ese bloqueo mental. Y a partir de ahí vinieron los mejores años de la selección. Ahora andamos en un periodo de entreguerras en el que tratamos de volver a ser grandes y triunfar. Y oye, lo mismo vamos por el buen camino, porque anoche nos tocó jugar otra vez contra Italia y les dimos un buen repaso.
Caracolea Nico William, da salida. Nuevo amago, se va de Cristante, se va de Di Lorenzo, centra. Balón que no ha vuelto, gol.
¡Gol! ¡Gol!
Ya era hora que entrara, joder.
¡Joder!
¡Calafiori! No, ¡Aymar Rodri! Es un baño escandaloso de España.
¡Pita que estar deseando que empate Italia!
Pues ya ven, 1-0 y clasificados para octavos de final como primeros de grupo. No queremos lanzar las campanas al vuelo, pero hemos empezado muy, muy bien, así que a ver si seguimos en esa línea. Por cierto, hablando de España e Italia, ¿saben ustedes ese dicho que dice que si mezclas a un español con un italiano, lo que te sale es un argentino, ¿no? Cosa que no anda muy desencaminada, porque efectivamente Argentina es un país nacido de la costilla de España, pero la enorme inmigración italiana que recibió a comienzos del siglo XX también moldeó su carácter. Bueno, pues precisamente hoy viene de visita a España el argentino de moda, Javier Gerardo Milei, un tipo que efectivamente debe buena parte de su educación a su abuela materna, que era hija de italianos. Pero vamos, que si Milei es conocido por todos hoy en día es porque se ha convertido en el polémico presidente de Argentina que, con un discurso a veces liberal, a veces anarcocapitalista y siempre vehemente, ha prometido acabar con la hiedra del peronismo. No sabemos si lo conseguirá, porque el peronismo, esa versión original del populismo hispanoamericano que luego se ha extendido por todo el mundo, es lo que tiene. Es una hiedra que cuando enreda a un país, cuando lo atenaza, porque ha contaminado todas las instituciones y las mentes de una parte importante de la población, hace que ese país no se pueda liberar ni aunque quiera. Cuando llegas a tener un 140% de inflación y un 40% de pobres, la tentación es acabar con el clientelismo y los subsidios que hacen que esa gente no acabe nunca de salir del pozo. Pero si cortas los subsidios de golpe, el riesgo de colapso social puede ser tremendo. Con lo cual, Milei supone ese dilema entre mantenerte prisionero de la hiedra populista por décadas y décadas o aplicar el tratamiento de choque de la famosa motosierra. Cortar, vamos, sin anestesia, a lo bruto. De tal manera que Milei, en el fondo, como fenómeno político, encierra una moraleja. Al país que se deje infectar por el virus populista, con su discurso demagogo de trazo grueso y su economía clientelar, al final del camino lo que le espera es un Milei. Es decir, tarde o temprano, al populista de izquierdas lo que le espera es el contrapunto de un populista de derechas, un anarcocapitalista que emplee el mismo tono vehemente para competir con el populista zurdo. Así que lo de Milei es un experimento muy interesante porque nos va a dar pistas de si hay salida al peronismo, kirchnerismo, socialismo del siglo XXI o como lo queramos llamar, y si esa salida es buena, mala o medio pensionista. El caso es que con esta visita aquí ya tenemos el día hecho, porque se juntan el hambre con las ganas de comer. El tipo que representa lo que le pasa en el futuro a un país populista visitando un país que está justo empezando el experimento de introducir ramalazos peronistas en el marco de la Unión Europea. Y como decía Freud, nadie se odia más en este mundo que los que se parecen demasiado. Y efectivamente, el sanchismo y Milei comparten esa dinámica bipolar de o yo o mi némesis. Así que el guión de esta visita a España, en la que el gobierno español no va a recibir al presidente argentino, pero en el que el presidente argentino sí va a ser galardonado por la Comunidad de Madrid, se podría dividir en varios actos. Acto primero, Sánchez se busca un enemigo para exportar su relato en clave internacional y empieza a meterse con Milei hasta que le llama drogadicto. Acto segundo, Milei, que le va a la marcha y que sabe que tener a Sánchez de némesis también le beneficia, pues entra al trapo. Pero tanto, 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 que ahora que Sánchez y los sanchitos andan más callados, él sigue con la matraca porque le ha cogido el gusto.
El cobarde mandó a todos sus ministros a insultarme.
¿Quién es el cobarde?
Sánchez. Y arrancó con este del transporte y después, como yo no le respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme para después tildarme de misógino. Como no contesté, después entonces ya se sumó él. Está avanzando sobre la libertad de expresión.
Bueno, o sea, pues aquí viene el acto tercero. A la afinidad de Vox con Milei, que ya lo recibió en la última visita a España, se ha unido ahora Díaz Ayuso, que también ha sabido comprender desde el principio la efectividad de la política dicotómica, de yo o el otro, socialismo o libertad. De tal manera que la presidenta madrileña, para posicionarse frente a Sánchez y marcar el perímetro a Vox, hoy le entrega al presidente argentino la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Y ahí el gobierno de Sánchez responde con algo típicamente populista, como es la hipocresía. Hacerte el indignado porque alguien pueda llevarse bien con Milei, con lo faltón que es Milei con el gobierno, aunque en realidad sea el gobierno el que empezara toda esta polémica.
Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, otorga medallas a quien está empobreciendo a un país muy importante como es Argentina.
Pues es que yo creo que es lógico, ¿no? Y creo que la señora Díaz Ayuso se equivoca.
No creo que le haya entrado de repente un amor intenso por el pueblo de Argentina. Creo que lo hace por jorobar. Y me parece que gobernar por jorobar no se merece el pueblo de Madrid.
Buah, están indignadísimos, ¿eh? Recuerden que una de las principales características del populista es criticar al adversario que haga lo que en realidad haces tú todo el tiempo. Y aquí, fíjense qué curioso, el único que está impecable es el rey, que si le dejan, viaja a las tomas de posesión de los dirigentes hispanoamericanos y que si se encuentra con Milei, le saluda con cordialidad porque es el presidente de Argentina y España tiene que tener cordialidad con Argentina. Pero si Milei viene a España y le pide audiencia en Zarzuela para puentear al gobierno de España, que no le va a recibir, el rey vuelve a estar en su sitio, recordando que ese recibimiento corresponde al gobierno y que él no puede solaparse con la actividad que compete a exteriores. Otra vez el rey entendiendo lo que debe hacer y lo que no en medio de todo este guirigay. Así que ya ven, ya tenemos el día hecho con la visita de Milei a España y el juego del populista y el ratón. Y entre tanto, pues el gobierno sigue haciendo cosas de gobierno populista, echando papeletas para que dentro de unos años España se busque a un Milei de turno. Lo del uso partidista de la Fiscalía sigue quemando etapas y el fiscal ya ha solicitado el archivo de la causa de Tsunami Democratic y lo hace, atención, argumentando que los principales lesionados fueron, no te lo pierdas, los propios manifestantes. Es decir, la Fiscalía no puede estar más al servicio de los golpistas que quemaron Barcelona, que cortaron autovías, secuestraron a la gente en sus vehículos, todo lo que les dio la gana y más, y que invadieron el aeropuerto del Prat. Bueno, pues ahora resulta que según la Fiscalía, las víctimas fueron los pobres CDR. Ya saben, los bomberos defendiendo al pirómano. La Fiscalía, que debería perseguir delitos, dedicada en cuerpo y alma en defender a los delincuentes del procés. También es verdad que en el pecado lleva la penitencia, porque el lío en el que está metida ahora la cúpula de esta Fiscalía, también mandada, es de AUPA. La posibilidad, por ejemplo, de que Álvaro García Ortiz pueda ser encausado por el Supremo puede estar más cerca, después de que el Superior de Justicia de Madrid haya llamado a declarar como imputados a la fiscal provincial de Madrid y al fiscal de delitos económicos que obedecieron al fiscal general en la maniobra de filtrar los datos personales de la pareja de Díaz Ayuso. García Ortiz ya ha quedado muy tocado porque los WhatsApps que mandó a otra subordinada, a la fiscal superior de Madrid, demuestran que le ordenó la publicación de esa nota, aunque ella le hizo ver que eso podía ser delito. Pero el fiscal general insistió y al fiscal de delitos económicos incluso hasta le hizo abandonar un partido del Atleti para irse a buscar los datos del novio de Ayuso. Y cuando tuvieron esos datos, la otra imputada, la fiscal provincial, se los pasó a don Alvarone a través de su correo de Gmail. Todo muy, muy bonito, todo muy de confiar en este Ministerio Fiscal si eres un ciudadano que, por lo que sea, le caes mal a este gobierno. Gobierno, por cierto, que acaba de hacer otra muy gorda también, aprovechar la ley de paridad para colar una enmienda con la que restar poder al Senado, de tal manera que la Cámara Alta no pueda vetar el techo de gasto del gobierno. Y si el Senado tiene la mayoría que tiene, porque así lo decidieron los ciudadanos con sus votos, pues a esos ciudadanos que los vayan ondulando con la permanente. Pero aquí el populista, ya saben, solo es mi ley. Vamos con ese y otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Hasta ahora la Cámara Alta podía tumbar los objetivos de estabilidad y de deuda pública. En ese caso debían someterse a una nueva votación en el Congreso, por lo que ese veto del Senado suponía un obstáculo, algo que el Gobierno esquiva con esta fórmula de colar el veto en esa ley de paridad, con la que, por cierto, el PSOE ha pactado con Podemos romper la cuota mínima de hombres exigida. De esta forma, las mujeres pueden superar el 60% máximo establecido para los hombres en los órganos de dirección de instituciones y también de grandes empresas. Es noticia también que la Audiencia de Valencia ha reabierto la causa contra Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor. Estima de forma parcial los recursos de las acusaciones porque no puede descartarse claramente la existencia de infracción penal. Aboca así a la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana al juicio oral. Además, es noticia el holandés Mark Rutte, que se garantiza el puesto de secretario general de la OTAN tras la retirada de su único rival. Los países aliados deberán ratificar ahora el nombramiento del todavía primer ministro de Países Bajos. Previsiblemente obtendrá luz verde de manera formal en la próxima cumbre que se va a celebrar en Washington en el mes de julio. Y este viernes, además, en COPE y en el grupo Ábside Media celebramos unos resultados de récord, tanto en audiencia como en resultados económicos. Cuentas anuales que han sido respaldadas por unanimidad por los accionistas. En su último ejercicio, COPE supera los 130 millones de euros en volumen de negocio, batiendo el récord del año 2019 en venta de publicidad. Un resultado que permite consolidar y seguir dando pasos en el proceso de transformación de la compañía, apostando por el talento y también por la transformación digital. Javier Visiers es el CEO de Ábside Media.
Tenemos que seguir apostando por un periodismo de calidad, veraz, independiente, que contribuya al bien común y sobre todo que nos haga y nos mantenga como actores relevantes en la conversación pública, porque así es como vamos a construir el futuro y sobre todo vamos a cumplir nuestra misión.
Las previsiones para 2024 son positivas, con expectativas de mantener la situación financiera del año anterior y garantizar así la sostenibilidad de cara a los retos futuros. Y en el partidazo de COPE, lo decía Sergio, la selección española hace los deberes en la Eurocopa y con matrícula de honor. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Sensacional partido de la selección española que no muestra el resultado de 1-0 ante Italia y el gol de Calafiori en propia puerta con respecto al despliegue que se marcaron los de Luis de la Fuente, que tras la exhibición de los suyos quiso ser contundente en rueda de prensa, dejando claro que no hay nadie en la Eurocopa mejor que la selección española. La Gacheta de los Por elogiaba el partido de la selección titulando una lección de fútbol. Ya está matemáticamente clasificada para octavos de final y además lo hace como primera de grupo a la espera de conocer rival, que será un tercero de grupo una vez se complete toda la fase de grupos a la que va a poner fin la selección española el lunes ante Albania. Jornada de ayer en el grupo C nos dejó 2-1 en el Eslovenia-Serbia y en el Dinamarca-Inglaterra. Hoy el menú arranca a las 3 con el Eslovaquia-Ucrania, 6 de la tarde Polonia-Austria y a las 9 de la noche Holanda-Francia, una Eurocopa que desde esta pasada madrugada pasa a convivir con la Copa América, que ya está en marcha con el partido inaugural que ha ganado la actual campeona, Argentina 2, Canadá 0.
Herrera en COPE.
Estar informado. Las 6:14 de la mañana, las 5:14 en Canarias, 27.000 euros brutos al año, lo que es lo mismo, unos 1.900 euros brutos al mes, en 14 pagas. Es lo que cobra un trabajador medio en España, según los datos que ha dado a conocer Estadística, con datos de 2022. Es un aumento del 4% en un año, muy por debajo del que marcaron los precios. Donde más se cobra es en el sector energético, unos 55.500 euros anuales, y donde menos, en la hostelería, 16.300. Ese es uno de los motivos por los que cada vez menos personas en España buscan trabajo en un bar o en un restaurante.
Imposible, ¿eh? O sea, imposible. No encuentro a nadie. No hay Nadie. Ojalá, si ustedes saben de alguien, pues me pudieran poner en contacto.
Tanto camareros como ayudantes de cocina y cocineros para los dos locales. 40 horas semanales que trabajan, luego si hacen horas extra, pues ya se las pagamos aparte y el sueldo está en 1.300.
Es la situación que se vive ahora mismo en muchos locales de restauración de España. Los bajos salarios se suma también la inestabilidad y eso de trabajar sobre todo cuando el resto está disfrutando en jornadas muchas veces demasiado largas. Para evitar abusos, por cierto, el gobierno va a reforzar las inspecciones este verano. Es un plan que se va a anunciar hoy, no solo en el sector de la hostelería, sino en todos los que incrementan su actividad por el turismo. Más datos interesantes que nos ha dejado estadística, por ejemplo, que mientras que un trabajador medio en el País Vasco cobra 32.300 euros brutos anuales, uno en Extremadura no llega a los 22.000. Y aunque los hombres siguen de media cobrando más que las mujeres, unos 5.000 euros más al año, esa brecha se redujo en 200 euros mensuales en el año 2022. Por cierto, el 17% de los trabajadores en España cobran el salario mínimo interprofesional, que ahora mismo está fijado en 1.134 euros brutos al año en 14 pagas. Eso que el gobierno llama la clase media de este país.
Mire usted, señor Marí, clase media son todos los ciudadanos que cobran el salario mínimo interprofesional, a quienes ustedes le congelaron el sueldo cuando gobernaban, y este gobierno lo ha incrementado un 54%.
Clase media cobrando el salario mínimo interprofesional, decía esta semana la vicepresidenta María Jesús Montero en el Congreso, en el mismo Congreso que ayer convalidó la reforma del subsidio por desempleo sin ningún voto en contra, lo cual ya es noticia. Viendo cómo está el panorama, todos los grupos votaron a favor, salvo PP y Vox, que se abstuvieron. Una reforma que es verdad que seguirá su tramitación parlamentaria, porque tal y como pedían los populares, se va a tramitar como proyecto de ley por la vía de urgencia para que los grupos puedan retocarla, puedan mejorarla. Vamos al meollo. ¿Qué cambia esta reforma? ¿En qué mejora ese subsidio que cobran los que agotan el paro? Pues básicamente en tres cosas. Para empezar, se va a beneficiar más gente. Se extiende, por ejemplo, a las víctimas de violencia de género y también a los emigrantes retornados. Además, permite cobrarlo mientras se trabaja, también el paro, durante medio año y siempre que el sueldo no supere los 1.350 euros brutos al mes. Y seguramente lo más importante, suben las cuantías, al menos los primeros seis meses. Después la prestación es verdad que se va reduciendo. Bueno, pero de entrada el subsidio va a pasar de 570 euros mensuales a 90 más que ahora.
Pero yo sé muy bien que esos 90 euros más al mes es una cantidad demasiado importante para quien accede al subsidio por desempleo. No es una paguita, señorías. Es un derecho que determinará la diferencia entre poder comer fruta fresca, pescado o no. Son 90 euros que permiten que muchas familias españolas, por desgracia, puedan vivir mejor.
570 euros mensuales, 90 más que lo que se cobra ahora. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defiende que con la medida se protege a más gente. Por cierto, ya que hablamos de empleo, dos buenas noticias para miles de trabajadores que, como estamos contando estos días, estaban muy preocupados por su futuro. Por un lado, la plantilla de Acerinox en Los Barrios, en Cádiz, ha decidido esta misma noche acabar con la huelga que empezaron el 5 de febrero, casi cinco meses sin trabajar y también sin cobrar, con lo que eso supone para los empleados y también para la empresa, que asegura que en este tiempo ha perdido unos 24 millones de euros. Los trabajadores han aceptado la propuesta de la compañía, que entre otras cosas cambia el despido inicial de 500 empleados por un expediente de regulación temporal de empleo. El ERTE, por cierto, es también la opción que coge fuerza en la negociación en la planta de Ford en Almusafes, en Valencia. En lugar de despedir definitivamente a 1.600 trabajadores, la empresa se abre a recontratar a 1.000 y a pactar salidas voluntarias para los otros 600. Y hoy se cumplen cuatro años del fin del estado de alarma en España, que se decretó por la pandemia en aquel 14 de marzo de 2020, que se prorrogó hasta seis veces. Es verdad que la película ha cambiado mucho desde entonces, parece que nos pilla lejos, aunque el COVID sigue entre nosotros de otra manera. Es más, aunque ya no hay un registro diario de positivos, de ingresos y demás, Los últimos informes semanales del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda reconocen que la incidencia se ha disparado en las últimas semanas. La diferencia, según nos contaba la epidemióloga Susana Monge del Instituto de Salud Carlos III, es que ahora estamos más protegidos.
Las vacunas que se han dado este otoño pasado, por ejemplo, tienen una efectividad bastante mantenida frente a los variantes que tenemos ahora, que no están teniendo un escape inmunitario, ¿no? O sea, que escapen a los anticuerpos que se producen a través de la vacunación de una forma significativa.
Lo que sí existe es cierto temor a que este verano, en el que nos vamos a mover mucho, en el que se espera récord de turistas, las aglomeraciones disparen también más los casos, no tanto porque puedan derivar en casos graves, sino por las condiciones en las que trabajan estos meses, por ejemplo, los centros de salud.
La realidad es que, bueno, pues los centros de salud están saturados, que nos faltan profesionales de todas las categorías, los profesionales están sufriendo y la ciudadanía también. Por lo tanto, vamos a seguir en la calle y seguramente continuaremos en la calle manifestándonos hasta que esto no se solucione.
Es el sonido de la protesta ayer en Andalucía, pero que se viene repitiendo en otros muchos puntos de España, y no solo para reclamar más efectivos en la atención primaria, también en los hospitales, como pedían ayer los sanitarios en Cataluña.
Retallades, tancament de llits als hospitals, tancament de quiròfans.
Hablan de recortes, de cierre de quirófanos, de cierres de camas. De hecho, se calcula que este verano habrá unas 10.500 camas menos por la falta de personal sanitario en todo el país. Bueno, y hoy está previsto que quede visto para sentencia el juicio por la brutal violación a una joven de 16 años en Igualada en noviembre de 2021.
Tanto la fractura craneal como el hematoma subdural comentado, como la hemorragia subaracnoidea, una a una, ya son de riesgo vital. Las tres unidas, aunque son debidas al mismo procedimiento, el riesgo todavía se multiplica, hace un efecto sumativo de riesgo de muerte inmediata. Y además, si añadimos las circunstancias de no haber recibido una atención inmediata, son unas lesiones que vemos más en la sala de autopsias que en una consulta de valoración de daño corporal.
Es el terrible resumen que hacía ayer uno de los forenses que declaró en el juicio. Ayer el único acusado aseguró que él no fue el autor de la agresión, Yolanda Bernal.
La Fiscalía mantiene la petición de 45 años de cárcel para el acusado, que niega los hechos. A preguntas solo de su abogado, ha asegurado que aquella noche salió de fiesta con unos amigos, bebió, consumió drogas y no podía ni andar.
Recobré un poco la conciencia y mantenerme en pie, más que todo, y decidí irme a casa.
Usted, en algún momento, usted sabe de lo que se le acusa, en algún momento cometió los hechos de los que se le acusa, ¿usted recuerda eso?
No.
También niega que la chaqueta con ADN de la víctima que los Mossos encontraron en su casa fuera suya. Dice que la encontró en la calle y la cogió porque tenía frío. Mossos y forenses confirman que el acusado buscaba hacer el máximo daño posible a la víctima. Uno de los agentes reconoce que nunca había visto lesiones como las que presentaba la chica. Le definen como un delincuente sexual homicida con total falta de empatía y arrepentimiento.
Pues a las 6:22 seguimos en Herrera en COPE y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergio, déjame que te hable hoy del gobierno más feminista de la historia. Bueno, es un lema que tiene más de propaganda que de realidad, a tenor de dos datos simplemente estremecedores.
A ver.
Mira, España tiene, junto a Grecia, ya lo sabes, la mayor tasa de paro femenino de Europa, con un 13% según las últimas cifras, que es más del doble de la media de nuestros socios de la Unión. Son estadísticas oficiales de Eurostat. Bueno, y también ha batido el récord de violencia de género, con un aumento de víctimas del 12% y la peor cifra desde que en 2011 se empezó a llevar un registro. 36.582 mujeres sufrieron agresiones físicas, psíquicas o sexuales en 2023, que es el último ejercicio cerrado, según los datos que acaban de salir del horno del Instituto Nacional de Estadística. Claro, ¿hay más violencia que nunca? ¿O se denuncia como nunca? Bueno, pues quizá ocurran las dos cosas, pero en todo caso, la conclusión es la misma. Las políticas aplicadas en los últimos años pues no funcionan, con una última evidencia que resume el antagonismo entre la propaganda y la triste realidad. La ley del sí es sí, de la que ya nadie habla, ¿verdad?, tras la reforma que se hizo para intentar adecentarla un poco, bueno, pues benefició a más de 1.400 delincuentes sexuales con casos muy sangrantes, pero mucho, en fin, es que había alguno como el del profesor este condenado.
Son tres agresiones, nada menos, ¿eh?
Claro, nada menos, sí, a menores de edad, cuyo delito quedó sin tipificar con la nueva legislación. Y encima el tío ahora pide una indemnización millonaria al Estado por haberse pasado 3 años en prisión, que nos parecen pocos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, mira, por no ser catastrofistas, en algo sí hemos mejorado. Solo hay que comparar lo que decía la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre los fallos de su ley y lo que dijo para estrenarse su sucesora, Ana Redondo.
Ese machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa.
Y hoy, en mi primera intervención, vuelvo a pedir disculpas con humildad y siendo consciente del sufrimiento que se ha producido a todas y cada una de las víctimas y de sus familias.
Está bien recordar estas cosas, pues sí, y valorar los avances, ¿verdad? Bueno, la mejoría es notable en las formas, pero en el fondo todo sigue un poco igual. 2.000 millones de gasto después de 2.000 millones, nada menos, en políticas de igualdad, que han sido más útiles para sufragar un parque temático de las profesionales del feminismo que para mejorar la vida de las mujeres. Porque mira, España ha perdido en el último año 22 posiciones en el ranking mundial de bienestar femenino y además ha batido el horrible récord de asesinatos machistas del último lustro, con 58 muertas a manos de un sinvergüenza. Bueno, el lenguaje inclusivo, eso sí, Sergio, va fenomenal.
Bueno, eso sí, sí. A las 6:30, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Llama al 900-900-442 y colabora.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Venga, al 1510.
¿Te apetece un viaje diferente? Viaja a Abu Dhabi, un destino mágico lleno de contrastes. Una auténtica combinación de cultura, naturaleza y vanguardia, donde el sol infinito se encuentra con una civilización vibrante, experiencias enriquecedoras y aventuras ilimitadas. Viaja 4 días con vuelos y traslados desde 934 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momento de fe, devoción y tradición. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? ¿No lo notan ustedes ya en el aire? ¿No sienten ya como que es verano, Pues lo es, ya es verano. De hecho, desde hace algo más de 7 horas hemos entrado en la nueva estación, que nos va a hacer pensar en playas, piscinas, viajes, vacaciones... Y también en canículas, que yo sé que esto hay gente que lo lleva fatal, yo mismamente, pero es que la gente lo lleva mal. Estas rachas malas de calor que se encajan durante días y días y que no te dejan dormir, y si no duermes malo, pero si pones el aire por la noche, algunos quedamos afónicos, un lío, ¿no? Pero claro, esto es como todo, al verano no le puedes pedir que todo sean ventajas, algún inconveniente tiene que tener también. Así que yo creo que lo mejor va a ser darle un toque a José Antonio Maldonado, que es nuestro hombre del tiempo y sonsacador de cosas, a Carlos Herrera, porque a Maldonado lo usamos también para preguntarle al jefe lo que nosotros no nos atrevemos a preguntarle. Es verdad que hoy no está el jefe, que lo tenemos por ahí haciendo el Camino de Santiago, pero si está escuchando, seguro que también le interesa saber qué tiempo nos espera para las próximas horas, además de hacer un repaso de cómo puede ser este verano que hoy empieza. Maldonado, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, sí, como bien dices, pues fue a las 22 horas y 51 minutos cuando se produjo el solsticio de verano. Ya, digamos que astronómicamente estamos en la estación estival. Uh-huh. Y como bien comentabas anteriormente, pues estos primeros días no van a ser lluviosos. Sí que las temperaturas van a ir subiendo. Ayer, último día, digamos, oficialmente de la primavera, los chubascos tormentosos fueron bastante intensos en algunos lugares, causando estragos, por supuesto, porque además de destrucción en los campos, hubo riadas en distintas poblaciones. Más de 80 litros por metro cuadrado se recogieron en puntos de la provincia de Huesca en poco tiempo, más de 50 en Guadalajara y Lérida. En Madrid cayeron 12 litros en poco más de un cuarto de hora. Y lo más significativo quizás pues es la rizaga que se produjo en el puerto de Ciudadela, en Menorca.
Eso es como el agua alta, ¿no? Digamos, es cuando el nivel del mar sube.
Eso es, se produce una brusca variación de presión del nivel del mar. Y bueno, ayer se superaron los 1,40 en poco tiempo, produciendo lógicamente el consiguiente pánico en las personas que estaban por allí cerca. El 15 de junio del 2006 se produjo una rizaga, una oscilación de 5 metros, también en el puerto de Ciudadela, causando graves daños y hundiendo hasta 35 embarcaciones. Afortunadamente no parece que, aunque hay aviso para hoy de que se vuelva a producir rizaga, pues no parece que vaya a ser...
Que vaya a hacer tanto daño, ¿no? Bueno, a ver si es verdad.
No. Las temperaturas van a ir subiendo. Hoy, si llueve, que pues sabe que sí, pues lo haga ligerísimamente en puntos del litoral cantábrico, quizás en algún punto de los Pirineos, y en el noreste de Cataluña, no ya en zona pirenaica, sino en puntos de las provincias de Barcelona, por ejemplo. Ese agua será bienvenida, sin duda. Uh-huh. Y pues mañana más o menos igual.
O sea, el fin de semana parecido a lo de hoy, más o menos, ¿no?
Parecido a lo de hoy. Y como comentábamos, que las temperaturas van hacia arriba. Hoy se pueden alcanzar en Sevilla 32 grados, mañana 35 y el domingo 37. Y habrá puntos dentro de las provincias de Sevilla, Córdoba, que el domingo, pues si no se alcanzan los 40, poco le va a faltar. Y a esto hay que añadir que suben también las mínimas, ya serán mínimas de 20, 21 grados, que son ya temperaturas que hacen que sea verano, porque realmente cuando días atrás hubo también una subida de temperaturas diurnas, las nocturnas eran de 12, 13, 14 grados, las casas no daba tiempo a que se calentasen. Ahora sí se van a ir calentando.
Ahora el ladrillo no deja de estar caliente, sea de día, sea de noche, ¿no? A partir de ahora.
Efectivamente, en ese plan está ya la situación, pero es completamente lógico, ¿no? Estamos ya...
Hombre, ya lo que toca, claro.
Es lo que toca. Así que, bueno, pues
y,
eso.
Y el verano sí hubiera que dar un titular, ¿verano igual o más caluroso que el pasado?
Hombre, calcular si va a ser más caluroso que el pasado, eso es difícil, pero vamos, es imposible, en una palabra, pero sí que evidentemente va a ser caluroso, eso sí que lo dan todos los modelos, y no creo que se estén equivocando porque las cosas pintan así. Así que bueno, pero fíjate que contraste, ¿no? Porque he dicho que 39 o 40 grados en puntos de las provincias de Sevilla, de Córdoba, incluso también en la de Badajoz, y en La Coruña los valores más altos no superarán los 20 o 21 grados. El Cantábrico sigue teniendo unas temperaturas muy suaves y contrastando con ese calor que ya se deja sentir en buena parte de, de España, evidentemente.
Y ahora que la gente empieza a llenar piscinas y todo eso, ¿lo de la sequía se ha arreglado un poco con las lluvias de estas que hemos tenido o eso es una sensación un poco engañosa?
No es engañosa, se ha arreglado un poco. Evidentemente lo que se perdió está, pero bueno, allá hay que mirar al futuro. Y la sequía sigue siendo sequía, sobre todo en puntos de Cataluña, pero ha mejorado, y en el sur, desde luego, ha mejorado sensiblemente. Yo tengo muchos amigos, como soy del sur, tengo muchos amigos agricultores, compañeros míos del colegio, por ejemplo, que ya le tocan las palmas, ¿no? Porque ha sido nefasto. Porque están muy preocupados con la política europea con respecto al campo, pero eso no tiene nada que ver con el tiempo meteorológico.
Bueno, pues nada, pues dicho queda, a lo mejor el jefe está por ahí agazapado en algún lugar del Camino de Santiago y le ha venido bien la previsión del tiempo para que no le pille el agua y para que sepa si va a tener calor o no va a tener calor.
Todavía sigue unos días, ¿no?
Sí, todavía le quedan unos días. Así es que como tampoco se comunica. Pues yo le dije, cuando llegue a Santiago me hace una pérdida, para que me quede tranquilo, porque ni pérdida, ni guasa, ni nada. Este hombre no se acuerda de los pobres umpalumpas que deja aquí trabajando.
A Santiago le queda un ratito, todavía.
Bueno, pues nada. Que la semana que viene, si Dios quiere, te volvemos a llamar para ver cómo marcha el tiempo, pues, Maldo.
Pues aquí estaremos, si Dios quiere.
Cuídate. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, pues ya lo saben, ya sabemos a qué atenernos con las cuestiones del tiempo. Y más allá del tiempo y del arranque del verano, hace un rato ya hemos hablado de la visita hoy de Javier Milei a España, con el gobierno que no le recibe, con Ayuso que le da un premio, con el gobierno enfadado porque Ayuso le da un premio, con Milei indiferente ante la indiferencia del gobierno, pero tratando de que el rey lo reciba. Y el rey lo que ha hecho ha sido quitarse del medio, recordando que la política internacional es competencia del Ejecutivo, con lo cual a él que le dejen al margen de estos jaleos que tienen más que ver con la política moderna que con la diplomacia seria de toda la vida. Un rey, por cierto, que ayer recibió junto a la reina a los ciudadanos que se acercaron al Palacio Real y la verdad es que los visitantes no se lo esperaban, pero con esto del décimo aniversario de su reinado, don Felipe quiso tener un gesto con la gente que estaba allí. Y luego cogió y se marchó a Alemania a ver el partido de España contra Italia. Y como se ganó y se jugó bien, 1-0, pues bajó al vestuario a darle la enhorabuena a los chavales.
Bien, ¿eh? Hay que ganar, aunque sea con un gol que sea propiamente, pero bueno, ha habido tantas ocasiones que si seguir jugando así, pues luego va a haber alegrías.
Bueno, le estaba felicitando a los componentes de la selección española y el rey no se acordaba de cuántos años tiene Lamine Yamal y cuando le dijo que solo tiene 16, don Felipe resopló y se llevó la mano a la frente como diciendo, bendito sea Dios, cómo vienen las nuevas generaciones, que es verdad que cada vez con menos años son ya profesionales y además decisivos. Pero miren, más allá de estas anécdotas, hoy el día viene muy económico y habrá que analizar datos llamativos porque ahora que el PIB marcha bien, eso que se llama la economía macro y que Bruselas nos ha dado cuartelillo con la vigilancia, sobre todo del déficit, pues sigue habiendo indicadores contradictorios. El principal, la productividad, pero también parece que baja el consumo, aunque parezca que en las calles siga habiendo mucho movimiento, el consumo baja. De hecho, un país como Rumanía nos ha adelantado en el consumo consumo per cápita, según datos de Eurostat. Y a esto hay que sumar datos también llamativos sobre la firma de hipotecas. La gente se queja de que la vivienda está imposible, pero la firma de hipotecas ha vuelto a repuntar. Si les parece, vamos ya con esos y otros asuntos que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Además, el Congreso ha convalidado la reforma del subsidio por desempleo que eleva la prestación a los 570 euros y que además beneficia a más gente y la hace compatible con un trabajo. La norma sale adelante con el voto de todos los grupos, salvo la abstención del Partido Popular y de Vox. Ahora se va a seguir tramitando en el Congreso como proyecto de ley. Esta mañana, además, en Herrera Incope nos vamos a pasar también por Santa Cruz de Tenerife, porque en los próximos minutos está previsto que llegue a puerto el crucero de lujo que ha rescatado a 68 migrantes que estaban a la deriva en un cayuco. Otras 6 personas no han sobrevivido, han muerto en esa travesía. Sobre la llegada masiva de migrantes ha hablado el presidente canario, Fernando Clavijo. Pide cerrar ya el acuerdo para el reparto de menores a otras comunidades.
Nos sigue preocupando, ¿no?, que lejos de centrarse, lejos de buscar una solución para los niños y las niñas y para la situación dramática de Canarias, esto se vuelva a contaminar del ambiente de Madrid y de esa pelea que no nos lleva a ningún lado.
Y el actor canadiense Donald Sutherland ha fallecido a los 88 años después de pasarse 60 haciendo cine y televisión. El artista ha participado en películas tan populares como Desmadre a la Americana, MASH, Orgullo y Prejuicio o Los Juegos del Hambre, eterno y reconocido secundario que, sin embargo, nunca fue nominado al Oscar. Se tuvo que conformar con el premio honorífico. Y en el partidazo de COPE, la selección española, con una jornada de antelación, ya espera en octavos de final de la Eurocopa. Bruno Casar.
Deberes hechos y con matrícula de honor tras el partido que hicieron los de Luis de la Fuente, que en todo momento superaron a Italia, aunque eso sí, el 1-0 no terminó siendo fiel reflejo del despliegue hecho por la selección española, que coge el cartel de favorita en la Eurocopa, no solo tras la exhibición ante Italia, sino tras las palabras contundentes del seleccionador en rueda de prensa, que advirtió que no hay nadie mejor que España en esta Eurocopa. La selección, que antes de cerrar la fase de grupos, lo hará el lunes ante Albania, ya está clasificada para octavos de final y además lo hace como primera de grupo, por lo que va a esperar a un tercero para esa primera eliminatoria. De la jornada de ayer, además, empates a 1 entre Eslovenia y Serbia y entre Dinamarca e Inglaterra. Hoy a las 3, Eslovaquia-Ucrania, 6 de la tarde Polonia-Austria y a las 9 de la noche Holanda-Francia. La Eurocopa, que a partir de esta pasada madrugada pasa a compartir protagonismo con la Copa América, que ya tenemos en marcha y que ha arrancado con victoria de Argentina 2-0 ante Canadá.
Soledad, asesinada por su pareja en Soto del Real, en Madrid, ya es oficialmente la víctima número 15 de violencia machista en lo que va de año. La Guardia Civil continúa analizando el móvil del asesino, un ex policía local jubilado, para intentar saber dónde escondió la cabeza de la mujer, que sigue sin aparecer. Juan Baño.
Todo parece indicar que Jorge Ramón, pareja y verdugo de Soledad, improvisó sobre la marcha, mató de un disparo a la víctima y luego la decapitó. Guardaba además de escopeta y carabina varias armas blancas, una hacha, una sierra mecánica, se deshizo de la cabeza. Ante las llamadas de la hija de la mujer desde Londres y el nerviosismo de la familia, el asesino pudo venirse abajo, dicen nuestras fuentes, y lo que podría haber sido un descuartizamiento y ocultamiento de cadáver terminó en suicidio. Se derrumbó. Es una hipótesis. El hombre se disparó a bocajarro contra la cara. Los forenses confirmaron sus identidades, pero sigue pendiente el informe preliminar de las autopsias. Tras una búsqueda en caliente en la propia casa y en los lugares que solía frecuentar de paseo este antiguo policía de Soto, la Guardia Civil constata, nos dicen, que es como buscar una aguja en un pajar. Han suspendido momentáneamente estos trabajos para analizar la geolocalización del teléfono del agresor, posibles movimientos del coche familiar. Ya se ha inspeccionado a fondo con un perro especializado. Con esta información se iniciará una nueva búsqueda para dar tranquilidad y paz, dicen, a una familia destrozada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Ya está aquí la segunda edición del programa Verano Joven. Entra en renfe.com y benefíciate de los billetes con descuentos para jóvenes para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre. Además de esta medida aprobada por el gobierno, Renfe quiere beneficiar a los jóvenes de entre 18 y 30 años que sean miembros de su programa de fidelización Más Renfe, con un viaje gratis siempre que hayan viajado al menos 2 veces este verano. Una iniciativa más para fomentar el uso del tren entre los jóvenes como medio de transporte más seguro y sostenible. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Que vuelve hoy el presidente argentino Milei a España en otra visita rodeada de polémica. Ayuso suma un desafío más contra Sánchez por su encuentro con Milei, titula La Vanguardia. La presidenta entregará esta tarde al mandatario argentino la Medalla Internacional de la Comunidad. El Mundo dice que los socialistas usan a la presidenta madrileña contra Feijóo para que se vea que manda más que él. El gobierno carga contra Ayuso por la deslealtad de agasajar a Milei, dice El País. Según ABC, Zarzuela y Exteriores acordaron que el rey no reciba hoy al presidente argentino. Y en La Razón, el manifiesto de un grupo de diplomáticos españoles jubilados que critican la deriva de la política exterior que está, dicen, al servicio únicamente del presidente, y en el que apuntan que esta crisis diplomática con Argentina es la gota que colma el vaso. Las novedades del caso Begoña Gómez, muy destacadas hoy, con esa decisión del juez Peinado de citar al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, a declarar. Hoy publica Voz Populi que el rector se prestó a promocionar la cátedra de la esposa del presidente un mes antes de que ésta se creara oficialmente. Y sobre el caso Coldo, publica ABC que el comisionista Víctor Aldama medió para que el Estado pagase una deuda de 24 millones de euros a Globalia, la empresa matriz de Air Europa. El relato en los periódicos esta mañana del segundo gran choque del gobierno con la mayoría absoluta del PP en el Senado. Explican en El Mundo cómo el gobierno y sus socios utilizan un atajo, cuestionado varias veces por el Constitucional, una enmienda en el texto de una ley que nada tiene que ver con el asunto, para impedir que el Senado pueda vetar el techo de gasto de los presupuestos. Viene un nuevo choque entre las dos cámaras después del precedente que recuerda el debate, cuando el Senado planteó hace unos meses un conflicto de competencias por la ley de amnistía, aunque finalmente el PP frenó y no llevó al Congreso al Constitucional en un choque inédito en democracia entre las dos cámaras.
Uh-huh. ¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
¿Cuántos israelíes secuestrados por Hamas quedan vivos a día de hoy? A esa terrible pregunta trata de responder una información hoy de Wall Street Journal en la que cuentan que podría haber 50 rehenes con vida, citando como fuente varios mediadores en las conversaciones de paz y un funcionario de la administración Biden. 250 israelíes fueron secuestrados por los terroristas tras la masacre del 7 de octubre. Descontados los ya liberados, quedarían 116 bajo los túneles de Gaza, y de esos, ese informe dice que 66 podrían haber muerto. Los 50 con vida llevan 9 meses secuestrados en una guerra que se ha cobrado miles de muertos en Gaza.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿En qué punto está la investigación de la Fiscalía Europea en el caso de Begoña Gómez? Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Gran pregunta. Hace unos días a casi todos se nos hicieron los dedos huéspedes suponiendo que el fiscal europeo Ignacio de Lucas era poco menos que un trasunto del servilismo sectario y miserable de García Ortiz. Me he preocupado de saber cómo están las cosas del caso Begoña, y lo que les puedo contar es esto. Primero, que el caso lo llevan realmente 3 fiscales españoles encargados por de Lucas: Antonio Zárate, Laura Pellón y Luis Miguel Jiménez. El principio es cercano a la Asociación de Fiscales, la segunda a la Unión Progresista, vamos, y el tercero a la Francisco de Vitoria. Segundo, ellos van conformando sus pesquisas a Ignacio de Lucas hasta que, concluida la investigación, la eleven a la Sala Permanente de Luxemburgo, compuesta por 3 fiscales de 3 nacionalidades distintas, elegidos por sorteo. Tercero, no tienen ningún tiempo tasado para su resolución. El caso Coldo les llevó casi un año, y ahora mismo esta fiscalía tiene pendientes de resolución no menos de 80 casos más. Cuarto, al final, la decisión sobre la investigación de Begoña Gómez la tomará la Fiscalía, compuesta por un fiscal por cada Estado miembro. Quinto, no solo dilucidarán si los hechos son constitutivos de delito, sino quiénes han sido los responsables del delito. Sexto, esto por mi cuenta, ¿qué decisión se prevé? Me dicen que es prematuro adivinarlo, pero que de entrada, si no hubieran visto claramente la utilización de fondos europeos, no se hubiera iniciado la investigación. Es toda una pista. Séptimo, sobre el fiscal de Lucas, no pertenece a ninguna asociación, es más, es muy crítico con ellas. Y ocho, sobre su hermano, ex senador del Partido Socialista, fue independiente realmente en sus listas, se enfrentó a la dirección del grupo y solo permaneció en ella 2 años. Se marchó después a su dedicación como catedrático de Filosofía del Derecho.
Vamos ya con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. Independientemente del mensaje político y diplomático que supone obviar al primer mandatario argentino por parte del gobierno de España, que tiene tela, o de la cuestión de que Javier Milei recibirá hoy el premio Juan de Mariana 2024 por su defensa ejemplar de las ideas de la libertad, lo que realmente me interesa analizar desde una perspectiva económica son sus primeros 6 meses al frente de la Casa Rosada. Recordemos que al asumir la presidencia, Milei se encontró una Argentina en plena hiperinflación. De enero de 2020 a marzo de 2024, la base monetaria nominal aumentó un 629%, mientras que la base monetaria real se desplomó un 60%. No se debe olvidar tampoco que Argentina ha registrado solo 6 años con superávit presupuestario en 3 décadas. En 2023, el déficit fiscal alcanzaba el 4,2% y la deuda pública se disparaba al 154% del PIB, la más alta de toda Hispanoamérica. Los gobiernos anteriores monetizaron el déficit, estimulando más crisis inflacionaria. Pues bien, al asumir el poder, Milei implementó un plan de ajuste del gasto público, logrando un superávit fiscal del 0,2% del PIB en los primeros tan solo 4 meses de 2024. La acumulación de 12.000 millones de dólares en reservas netas del Banco Central permitió estabilizar la situación, reduciendo significativamente el riesgo país y también la tasa de inflación mensual, que bajó del 25% a un 4%. El FMI proyecta un crecimiento del PIB del 5% el año que viene y una reducción del 70% en los indicadores de inflación, que se dice rápido. Si esto se cumple, estaríamos ante una estabilización económica de este país hermano como pocos esperaban. Ojalá sea así.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo? ¿Realmente cuándo falta la comunicación? ¿Qué síntomas hay?
Ese canal de comunicación, que lo vamos a hablar en pareja porque, por determinarlo un poco, es fundamental.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
La fruta pelada la trae María José Navarro. ¿Qué tal? Buenos días, amiga.
Buenos días, amigo Sergio. Bueno, lo decíamos ayer, mira, ruido. Decíamos, hombre, que venía Milei y que ya teníamos todo el pescado vendido, y desde luego lo tenemos. Hay dos conclusiones claras, Sergio. A Díaz Ayuso le gusta la gasolina.
¿Cómo la canción?
Y dos, sí, sí, exactamente. Y dos, Milei regalaría todos sus campos de algodón si el rey le recibiera, porque es ahí donde desde Argentina carga la mano la oposición a Milei. Es como de segunda el viaje, si el rey no entra en escena, y es, como tú decías, imposible dentro del sensato proceder de Felipe VI. Por añadir un elemento a toda esta polvareda, Podemos, Ione Belarra.
La señora Ayuso o bien no conoce su propia legislación o bien está abiertamente incumpliendo la propia legislación de la Comunidad de Madrid. Para que se pueda conceder una medalla internacional como la que pretenden concederle a Milei, lo que tendría que ocurrir es que el señor Milei estuviera en España en viaje oficial, cosa que no está ocurriendo. No sé si la señora Ayuso piensa que tiene más competencias.
Se basa Podemos en la ley 2/24 de la comunidad, que dice que esa medalla internacional en Madrid se le otorga a dignatarios en visita oficial, y no es el caso. Y dice Podemos además que va a llevar el asunto al contencioso administrativo. No nos vamos a aburrir, nos esperan horas muy felices, Sergio.
Sí, sí.
Sigue el juicio por la brutal violación de Igualada a una menor de 16 años. Brian Raimundo Céspedes Mendieta, de 23 años, se enfrenta a una pena de 46. La defensa intenta demostrar que su cliente no era consciente de lo que hacía a causa de los efectos del alcohol y las drogas.
Usted, en algún momento, usted sabe de lo que se le acusa. En algún momento cometió los hechos de los que se le acusa. ¿Usted recuerda eso? No.
Ni empatía ni arrepentimiento. Dijo uno de los forenses que la chica llegó al hospital en una situación que ellos solo ven en una autopsia. Con eso creo que está todo dicho. Con una escenografía muy austera, con colores y tonos muy formales, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunciaba esto.
Como responsable último del Ministerio de Cultura, acabo de firmar el inicio de las actuaciones previas del procedimiento de extinción de la Fundación Francisco Franco. La Ley de Memoria Democrática establece lo siguiente, abro comillas. Al amparo de lo dispuesto en la Ley de Fundaciones, concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo. A estos efectos, se considera contraria al interés general la apología del franquismo, que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezcan a sus dirigentes.
Y los pisos, Sergio, está haciendo muchísimo ruido últimamente el mercado inmobiliario, sobre todo en las grandes ciudades. Ayer era un piso sarcófago.
Es bastante chiquitito, muy acogedor, son 27 metros cuadrados, muy fácil de limpiar. Se encuentra completamente equipado y reformado, se vende tal como está.
Ese, lo comentábamos ayer, es un anuncio real.
Es verdad que se limpia rápido porque es que no hay nada que limpiar, claro.
Sí, claro. El piso parece de mentira, solo en la cocina se puede estar erguido. Ojo, la tele está en el suelo porque el techo está abohardillado, pero mucho, con mucha pendiente, y cuando te tumbas en la cama, un colchón en el suelo puede sufrir claustrofobia. 199.000 euros. Ayer conocimos en el programa de Risto a Julio Alcalde, que es el agente inmobiliario de este anuncio.
Uno de los argumentos de venta que tú tienes es, bueno, que es muy pequeño, se limpia fácil, ¿no?
Hombre, es que tampoco sé qué más buscar positivo en la... Claro.
Pobre Julio,
Le dio un ataque de sinceridad al hombre.
Pobrecito. Oye, y además, un abrazo desde aquí a todos los agentes inmobiliarios cuyo, en fin, trabajo es bien complicado. Pues tenemos ahora otro anuncio lisérgico.
Claro, hoy te presento el ático perfecto para que te regalen tus padres como primer piso. En Príncipe Vergara tenemos un terrazón enorme, perfecto para fiestas. Comunica por un lado con ese ventanal, con el salón, con orientación de mañana y muchísima luz. Y venid conmigo, vamos a ver los dormitorios. ¿Qué me dices? ¿Te ves viviendo aquí? Pídelo como regalo de cumpleaños y en Liza Constructores estaremos encantados de ayudarte con la compra. Lo tenemos en venta en 1.290.000 euros listo para entrar a vivir.
1.200.000.
Sí, casi 300.000. Un ático como primer piso, regalo de tus padres. Ideal para fiestas.
Tú dale ideas a mis hijos.
Sí, no, bueno, ¿cuánta gente existe que pueda?
Oye, yo necesito estar dos meses trabajando aquí para sacar 1.200.000, ¿eh?
Un mes y medio, no exageres.
Sí, sí. Bueno, voy a seguir trabajando a las 7. Más información.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
¡Ay, uy, oh! ¿Cuando te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Y otras ofertas como el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica al Azor a 99 euros la pieza. Hasta el 24 de junio en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si a esto le añades el ventilador de techo perfecto con hasta un 15% de descuento hasta el 4 de julio, este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Agárralo. Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para
Este verano, descubre la Riviera Maya con Soltour en el Bahía Príncipe Luxury Akumal. Playas paradisíacas, cultura maya y lujo con todo incluido. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y disfruta de 7 noches desde 1.424 euros en Bahía Príncipe Hotels and Resort. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Disfruta el Caribe sin límites.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hoy, en día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,99 el kilo. En tiendas y en día.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Iba a tener que abandonar la que era su casa desde hacía 57 años. Los actuales propietarios querían vender el edificio completo y al no conseguirlo fueron haciéndolo piso por piso. El Cádiz Club de Fútbol, cuando se enteró de lo que le estaba pasando a María, decidió comprar el piso.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son historias también que te permiten pues ver los problemas y ponerles cara, ¿no?
Un equipo de fútbol a veces que está en este caso muy arraigado.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
En COPE, la última hora.